hemos perdido el hambre de Dios. Cuando escuchamos, más aún cuando meditamos la palabra de Dios, cuando permitimos que esta entre a nuestro corazón, nuestra vida cambia. ¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces. Hemos terminado la semana pasada el capítulo 5 de Marcos y con ello cierra Marcos en su obra una etapa de la presentación de Jesús, la identidad de Jesús. ¿Quién es ese hombre que calma las tempestades, que puede expulsar demonios, que puede sanar personas, incluso que las puede resucitar? Y así, al menos para los discípulos que lo han venido acompañando durante estos 5 capítulos, en diferentes partes de su recorrido, parecería que les queda a ellos claro de quién es Jesús. ¿Quién es este hombre? Pues es ni más ni menos que el Hijo de Dios. En el capítulo 6, Marcos arranca con algo que viene a complementar y va así avanzando en su obra. Ahora nos presenta a Jesús que regresa a su pueblo natal, regresa a Nazaret. Sabemos que, bueno, su pueblo natal sería Belén, ahí nació, pero pues donde se crió, donde lo conocen, es ahí en Nazaret. Y todos, como escuchamos al final, se quedan pues todos asombrados, ¿no?, de los poderes que tiene. No son capaces de darse cuenta que este, que parecería pues una persona normal, de la cual conocemos a su mamá, todo indicaría que ya para el tiempo quizás San José ya habría muerto, lo identifican más bien, identificarían a María como una viuda y pues a Jesús, que es el que va pues sosteniendo la casa. Probablemente esto ha llevado a los estudiosos a pensar que ya tendría un buen tiempo de que José habría muerto. Conocen a sus familiares, la gente que está ahí, está mencionada hoy por Marcos. Ciertamente hay otros elementos ahí, he predicado sobre ello en otras ocasiones, pero la primera lectura de Ezequiel que leemos el día de hoy nos da una dirección para poder hacer nuestra reflexión y poderla aterrizar en nuestra vida, que eso es lo importante, ¿no? O sea, si escuchamos la palabra de Dios o la leemos nada más, pero no la aterrizamos, no encuentra un espacio real en nuestras vidas cotidianas, pues entonces la palabra de Dios no tiene el poder que en realidad tiene. En la primera lectura nos dice: si creen o no, en medio de ustedes está un profeta. Es decir, a veces nosotros, como ocurría en Nazaret o como ocurría en los tiempos de Ezequiel, no nos damos cuenta de quién es la persona que nos está hablando. Realmente, cuando predico, cuando predica un sacerdote, incluso un padre de familia, es difícil reconocer ahí la voz del Señor, a un profeta del Señor. Y sin embargo, esta es una realidad. La pregunta que hoy tendríamos que hacernos sería: ¿seríamos nosotros capaces de reconocer en los sacerdotes, en los predicadores y también en nuestros padres de familia a esos profetas que Dios envía? Dios sigue mandando profetas, hombres y mujeres que continúen llevando las buenas noticias al pueblo. Estas buenas noticias, hermanos, no están en TikTok, tampoco están en YouTube. Las buenas noticias están en boca de los profetas. Ahí es en donde están las buenas noticias y ahí es en donde tendríamos que buscarlas. Pero como ocurría en tiempos de Ezequiel y también en el tiempo de Jesús, pues es complicado, o se nos parece complicado, el descubrirlo, ¿no? Y creo que hay tres causas fundamentales de las cuales hoy quisiera al menos dar una pequeña semblanza de por qué en un momento dado no somos capaces de atender esta llamada. La primera tendría que estar atribuida forzosamente al profeta. Si un profeta no ejerce su ministerio, si un profeta no predica, si un profeta pues no predica la palabra, que como leíamos ya en alguna ocasión de Romanos 17, pues se predica la palabra de Dios, sino que a lo mejor platica de sus viajes por Europa o por alguna cosa de esas, pues la verdad entonces la palabra de Dios queda infecunda. O sea, ¿cuál profeta? Ese no es el profeta del Señor. Hemos escuchado la palabra, pero la que la hace resonar, la que la aterriza, la que le da ese sentido para que podamos verdaderamente aprovecharla, pues es el profeta. Usaremos para esto un ejemplo ahorita en un momento más. La segunda estaría atribuida al pueblo, que tiene que ver con el pueblo que se reúne, pero también con en general el pueblo de Dios. Y quiero siempre aterrizar algo para la familia. Es decir, no es capaz de reconocer en el padre de familia al profeta. No es capaz de reconocer en el padre de familia aquel que nos va a dar esta palabra que alimenta nuestras vidas, el sacerdote o el enviado. A pesar del esfuerzo que pueda hacer el sacerdote o el predicador, pues no está interesado, no lo reconoce. Y la tercera, que es donde quisiera hoy centrar un poquito más nuestra atención, es que el pueblo, cada uno de nosotros, ya no tiene hambre y sed de Dios. Hemos ido perdiendo poco a poco este interés. Cada semana uno de los profetas, desde aquí, desde el púlpito, anuncia la buena noticia del Señor cuando cumple su función. La primera parte, pues ciertamente, el primer obstáculo puede ser que no la anuncie, sino que se pierda, en fin, y no llegue a participarles correctamente la palabra de Dios. Esa noticia siempre será una invitación a la conversión. Por eso a veces la predicación puede ser fuerte, dura, una invitación que nos sacuda, que nos ayude a entender, a preguntarnos, a saber si verdaderamente estamos avanzando en este proyecto de conversión, de encuentro con el Señor. A veces será de motivación. Y de diferentes formas Jesús fue llevando la buena noticia para anunciar el reino de los cielos. Y así lo hicieron también la mayoría de los profetas. La palabra de Dios cada vez tiene menos interés, importancia en la vida del pueblo. Lo vemos claramente porque platicaba ayer con los evangelizadores, el grupo de evangelizadores de aquí de la parroquia, y les decía, antes de iniciar su camino como predicadores, antes de formar parte de este equipo, ¿cuántos de ustedes habían abierto su Biblia? La mayoría de los católicos tiene una Biblia. Se la regalaron a lo mejor desde el día del bautismo, muy generalmente en el día de la confirmación, también en el día de la primera comunión, o quizás en el día de nuestro matrimonio. Pero ¿dónde están esas Biblias? Generalmente están guardadas en alguna parte, o si no ya las regalamos más adelante. Pero ¿cuántos de nosotros, como los he cuestionado ustedes en algún momento, ¿dónde está tu Biblia? ¿Qué haces con ella? ¿Cuándo la utilizas? Si no escuchamos la palabra de Dios, si no tenemos tiempo para la palabra de Dios, pues quiere decir que la verdad, pues no me interesa. No me interesa conocer más del Señor, no me interesa lo que ella diga, y entonces pues los vamos dejando a un lado. Y esto es un claro signo de que Dios ha dejado de ser realmente importante y su palabra fuente de vida y de verdad. Hoy nos hemos saciado con comida chatarra, decía un predicador que leí recientemente. Cuando tenemos hambre hoy, pues vamos a la nevera, ahí el refrigerador, y nos pasamos comiendo un montón de chuchulucos y de mugres que están ahí en el refrigerador, pero cada rato regresamos porque tenemos hambre. ¿Y por qué tenemos hambre? Porque no alimenta. Y por eso no nos cansamos nunca de ver los TikToks, de ver al Facebook y todas las redes que tenemos ahora. Nos hemos llenado de comida chatarra que encontramos en las redes, también en otros lugares, y que nos lleva a vivir lo profetizado por el apóstol San Pablo. cada vez que leo este texto de 2 de Timoteo, verdaderamente me quedo pasmado. Parecería que San Pablo abrió así la cortina del tiempo y ve a nuestras comunidades. Dice en este texto del capítulo 3, dice, debes saber, le dice a Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores del placer en vez de amar a Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Parecería que se asomó ligeramente a nuestra sociedad y nos hace ver qué es lo que produce esas comidas chatarras, qué es lo que produce el no tener como fuente de alimento, como guía de verdad, la palabra de Dios. La realidad de las cosas es que el pueblo de Dios, tanto en tiempos de Jesús como en los nuestros, no tiene interés de cambiar su vida. Le parece bien como estamos. Y todavía en la resaca de las elecciones, pues podemos ver que 7 de 10 le pareció bien que nos quedáramos como estamos. ¿Para qué cambiar? Y eso es un reflejo en nuestra sociedad y en nuestro pueblo. ¿Cuántos de nosotros a lo largo de este tiempo, quienes van siguiéndome, sobre todo en las redes, cuántos han verdaderamente puesto atención a esa palabra y se han dejado seducir por ella? No hay interés en el pueblo, ni en tiempos de Jesús, ni en tiempos de hoy. Nos hemos acostumbrado a venir al templo a cumplir. Cumplimos con la misa para que nos pongan asistencia, pero no escuchar la palabra de Dios como quien tiene sed de ella. Si hoy les preguntara de qué fue el evangelio de la semana pasada, ¿cuántos de nosotros podríamos responder? Más aún, ¿cuántos de nosotros podríamos recordar lo que dijo el sacerdote, el profeta, a propósito de la palabra? Y aún más, ¿cuántos de nosotros aplicamos en nuestra vida lo que se dijo la semana pasada? Hemos perdido la sed en la palabra de Dios. O quizás podríamos decir con el salmista, leo el versículo 1 del Salmo 63, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela como tierra reseca, agostada y sin agua. Así te busca mi alma. Venimos, hermanos, venimos a misa con sed, venimos a misa con hambre. Venimos con hambre de la palabra y con hambre de la Eucaristía. Hoy no es el tema de la Eucaristía, aunque hoy nuestro hermanito Mateo viene con esa hambre. Y ve a los niños que hacen su primera comunión, que vienen a echarse un bocadillo, pero no tienen hambre. Están más interesados en la fiesta y en otras cosas que en el banquete que reciben. Y como no tienen hambre, muchos de ellos y sus papás nunca más la volverán a comer. Bueno, quizás el día de su boda, a lo mejor. Hemos perdido el hambre de Dios. Cuando escuchamos, más aún cuando meditamos la palabra de Dios, cuando permitimos que esta entre a nuestro corazón, nuestra vida cambia. La palabra de Dios es viva y eficaz, es operante, dice la carta a los Hebreos. Es como una espada de doble filo que cercena el corazón del hombre y le muestra la verdad. Es necesario, mis hermanos, que la palabra de Dios verdaderamente nos fecunde para que vuelva a brotar de nosotros de manera natural la paz y la alegría. porque la palabra de Dios está cargada de eternidad, de vida en sí misma. Es necesario darnos cuenta de que en medio de nosotros están los nuevos profetas, los sacerdotes, los padres de familia, los predicadores, que con la palabra de Dios en la mano nos presentan esta palabra, nos presentan este alimento para que te sacies. Decía Jesús, citando el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, el que ustedes escucha, a mí me escucha. ¿Venimos realmente a misa con el deseo de escuchar a Jesús? ¿O seguimos asombrados como la gente de Nazaret? ¿Quién es este padre? Pues ya lo conocemos, es el de las redes, sí, pero ¿qué rollo con él? ¿Qué tiene que ver en mi vida? Quizás es verdad, como decíamos al principio, que nuestros profetas no dan testimonio de lo que predican. O simplemente predican, pues la palabra así, X, ¿verdad? Pero sin embargo, la palabra sigue siendo viva, sigue siendo eficaz. Y la leemos y la oímos, pero ¿realmente la escuchamos? El profeta viene a hablarnos del Señor, a recordarnos que tenemos que vivir conforme a su palabra. Es verdad, a lo mejor yo no vivo como con la congruencia con la que debería. Y bueno, pues ahí apliquen lo que dice Mateo 23. Hagan lo que digan, pero no lo que hacen. Bueno, no me imiten, pero escuchen lo que les digo. Abran su corazón a la palabra. Este me recuerda, a propósito de la sed, esta mujer del capítulo 4 de San Juan, que va al pozo a sacar agua, y Jesús le ofrece un agua viva, un agua nueva, un agua del que bebe de esa agua, dice, ya no volverá a tener sed. Y esta es la palabra de Dios, independientemente de quién la predique, léanla en su casa. Acostúmbren a sus hijos a leerla, acostúmbrense ustedes a leerla, ténganla como ese pozo, y a nosotros como esa jícara o ese cubo de agua que nos ayuda a sacarla. Busquemos la forma de sacarla. Es verdad, a veces está más profunda, a veces más cercana a nosotros, pero acostumbrémonos a beber de esta agua, del agua pura, del agua cristalina que brota de la palabra de Dios. Ahí está el pozo del amor, de la sabiduría, del amor y de la libertad. Escuchar a aquellos que nos muestran el camino para llegar al pozo. La forma de sacar el agua será siempre una gran bendición. Utilicemos las herramientas que se nos presentan a través de internet, a través de tantos medios que hoy tenemos, para conocer su palabra y para que esta palabra llegue a ser verdaderamente alimento y llegue a saciar nuestro corazón. De este pozo, de esta palabra, brota el agua para la vida eterna. Escuchemos a nuestros profetas, ese Dios que se acerca a nosotros con el agua viva para ofrecernos cada domingo o cada vez que escuchamos a un profeta, a un predicador dentro de las redes. Dejemos que esta agua verdaderamente penetre en nuestro corazón. Y tú, Mateo, que hoy por primera vez te acercarás a la Eucaristía, recuerda que también, si no te alimentas de la palabra, rápidamente el pozo se seca y se pierde la sed y el hambre. Que hoy que te acercas por primera vez, ese cáliz del que beberás te recuerde que solamente en Jesús podrás saciar tu sed y el hambre de eternidad y de felicidad. Alabado sea Jesucristo.